¿Qué me dice, gente? Pura vida. Hoy les traigo una entrevista de una familia que conocí hace unos meses atrás, una familia viajera, súper calidad, la verdad. Estuve entrevistándolos, haciéndole preguntas de, por ejemplo, los estudios de los niños, cómo hacen, me hablan de la casa rodante en la que viajan, cómo manejan los castigos, bueno, en fin, un montón de dudas que uno se hace de cómo hacen las familias. Y también me dejaron una reflexión súper bonita que vale la pena verla al final de la entrevista. De verdad que es una reflexión que inspira mucho. Vamos a verla, vamos a ver qué nos tienen que decir. Y ellos son en manada.
¿Cómo te llamas?
Darío.
¿Cuántos años tienes?
Seis.
Seis. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Dante.
¿Dante cuánto?
Simón.
Ah, ¿y tú? Darío, ¿cuánto?
Manuel.
Darío Manuel. ¿Y cuántos años tienes?
Seis.
¿Igual que Darío?
Sí.
¿Y por qué?
Porque somos mellizos.
Ah, son mellizos, muy bien. ¿Y tú?
Me llamo Pastor. Tengo 9 años. Y soy de Chile.
De Chile.
Ajá. Yo soy Manuela, mamá de él, y de él.
Y los tres.
Y soy chilena, tengo 37 años, soy profesora y llevo viajando 5 meses. Más o menos.
Sí. Yo soy Simón, también chileno. Padre de esta familia, compañero de Manuela. Y nada, soy ingeniero en recursos naturales. Y aquí juntos somos la familia viajera en manada.
Y chicos, ¿qué les ha gustado más del viaje?
A mí las playas. A mí una que escalamos en Guacachina. A mí me gustó todas las cosas del viaje, volver animales y ver todas las cosas de esas cosas. Y nadar con tortugas arriba. Me paré arriba de una.
Y antes de salir, ¿a qué se dedicaban o qué hacían
Ajá.
allá ustedes?
Bueno, cuando nosotros estábamos allá, yo estaba casi todo el tiempo en la casa. Y Simón se iba a trabajar. Trabajaba en una oficina en la Católica, en la universidad en Villarrica. Y se iba tempranito, yo iba a dejar a los chicos al colegio, los iba a buscar, almorzábamos y estábamos en la tarde, estaba toda la tarde con ellos. Y Simón llegaba como a las 7, más o menos,
Cansado.
bien cansado, y los niños se acuestan como a las 8:30, entonces era la hora como de, nada, comer, bañarlos, acostarse, preparar las mochilas y eso.
Claro, yo llegaba pensando que podía llegar a descansar a la casa y abría la puerta y llegaba y ¡pa! Me llegaban estos chicos. Entonces, claro, yo pensaba que era el único que trabajaba y que estaba cansado y la Manu en casa con los tres. También mucho trabajo, entonces estábamos bastante agotados los dos.
¿Y de
Sí.
dónde salió la idea de hacer este viaje?
Bueno, cuando yo conocí a Simón, él llevaba un año viajando y venía de hacer macramé, de manguear, de comer así, reciclando verduras y mucha gente conociendo la ruta y mucho tiempo en Brasil. Y yo lo conocí y ya nos quedamos juntos y nos instalamos en Villarrica y ya pasaron 13 años de eso. Entonces siempre me quedé con la idea, con el sueño de viajar y no estaba para mí la idea de quedarme en la casa con los niños todo el día, no, no era mi propósito. Igual allá yo quería trabajar y necesitábamos tener a una persona que cuidara a los chicos y con mi sueldo solo alcanzaba para pagarle a esa persona, entonces no, no era muy sustentable. Y bueno, esa era la conversación, como ¿qué vamos a hacer? Porque no, no es la idea que el papá esté fuera y la mamá en la casa y así. No, no era nuestro proyecto.
Claro, siempre viajar fue algo que nos gustó mucho, que era soñábamos con viajar, con recorrer el mundo cuando veníamos de
Sí, sí,
vacaciones.
sí.
Siempre esto era maravilloso, pero ya se acercaba el plazo fatal de término de vacaciones, de inicio del año escolar, del trabajo, y se acababa. Entonces era algo, esas vacaciones era algo que era como muy
Necesitábamos.
necesitábamos, pero a la vez nos quedábamos cortos. Entonces viajar y dar un corte a nuestra vida de rutina, a esa vida que ya no nos tenía tan, tan contentos, era como un gran anhelo que se hizo realidad.
¿Y cuánto tiempo piensan viajar?
Un año, lo menos.
¿Por lo menos? A lo menos, ¿cierto?
No, no podemos viajar menos que un año, porque tenemos la casa arrendada, alquilada.
¿Y con el tema de los estudios, cómo hacen con el estudio de los niños?
Y bueno, con Pastor estamos haciendo... Mira, para allá. Estamos haciendo como homeschooling. Vamos con algunos libros, vamos haciendo algunos ejercicios, leemos algunas narraciones. Yo tengo la formación Waldorf, que eso me ha ayudado mucho, porque en verdad no, en la educación Waldorf no está la presión académica detrás, ¿no? En el colegio que nosotros vamos a regresar, los alumnos dan exámenes libres, el colegio tiene bastante flexibilidad y entonces, nada, lo importante es que él siga manteniendo la lectura, la escritura, repasando las matemáticas, pero no tenemos una presión con respecto a lo académico.
¿Y qué hace eso, Dante? ¿Qué haría?
¿Y esto?
El telar.
¿Y para qué es el telar?
Para hacer una flauta. Para guardar una flauta.
¿Los hicieron ustedes?
Uh-huh. Pero mi papá hizo el mar, puso los tornillos y unos maestros hicieron el cuatro.
Como me explicabas, esto es para...
Claro, en la pedagogía Waldorf, los niños hasta los 7 años no tienen, ¿cómo decirlo? No están escolarizados así como en los colegios tradicionales. Ellos tienen un juego libre, exploran la naturaleza, mucho paseo al aire libre y el tema artístico. Entonces esto es como una manera de ellos van preparándose para el primero básico tener su flauta, que la educación es muy musical, y aquí vamos a hacer un estuche para su flauta. Sí, se están preparando este año para el próximo año estar en el primero. Que si no estamos en un colegio, igual vamos a ir haciendo como un primero acá en casa.
Y cuando llegan, vamos, cuando vuelvan, ¿pueden hacer algún examen de ubicación para retomar el año en el que...?
Sí, en el colegio que ellos están allá hacen exámenes libres, ese es el sistema. Entonces, nada, ellos van a dar el examen, por ejemplo, en el colegio lo dan en quinto recién. Entonces el Pastor lo podría dar con sus compañeros. Y ahí queda como aprobada la primaria.
Sí, que es un tema que muchas familias siempre tienen la duda con respecto a la educación. Claro. Y preguntan, ¿cómo hacen para viajar en familia? Pero sí, la educación.
Claro.
Bueno, la gente... Yo creo que eso es uno de los grandes temores, que los niños como que se desescolaricen, pero realmente todo el tiempo uno está aprendiendo y ellos van leyendo los carteles en el camino, vamos aprendiendo en los parques, se van relacionando con personas que les enseñan, de repente llegamos a un puerto, le preguntan a los pescadores, quieren hacer las cosas que están ocurriendo en el mundo. No necesitan que se las muestren en una pantalla o que se las muestren a través de un libro. Ellos van y las ven.
Estamos en Ecuador. ¿Cuál es el plan para ustedes de aquí en adelante?
A ver, Ecuador es un país que ambos teníamos muchas ganas de conocer porque no conocíamos de antes. Claro, un país chico, pequeño también, que también es una oportunidad de recorrer en detalle. Tenemos algunas actividades ya programadas, un encuentro de sustentabilidad, de comunidades sustentables de América Latina, y un encuentro, ese es en Cuenca, y un encuentro de educación alternativa en Vilcabamba. Entonces, lo que queremos, más que conocer el lugar, que nos interesa mucho, es poder ir conectando con la gente local, familias, personas que en el fondo tengan una visión de vida parecida a la nuestra, que estén como trabajando, haciendo algo por un futuro más sustentable, que estén trabajando el sistema educativo con sus niños de una manera también diferente a la que a la convencional, y poder conectar con estas familias y de cierta manera profundizar ese vínculo. Más que porque viajar de esta manera no es turismo. Nosotros no somos turistas, somos viajeros.
Claro. Y un proyecto que a nosotros nos interesa mucho es ir conociendo ecoaldeas y escuelas alternativas. Esas dos cosas. Porque tenemos las ganas de después llegar de vuelta a Pucón, ya sea en un año o en unos años más, y poder generar algún proyecto o de educación alternativa o de permacultura, quizás algún centro demostrativo. Tenemos ganas de traer lo que vayamos aprendiendo, llevarlo de vuelta a nuestra tierra. Y el hecho de contactar con personas que estén en escuelas o que estén en comunidades te abre otras puertas diferentes que llegar a solo a los sitios turísticos. Te abre experiencia, que los niños puedan estar con otros niños, que nosotros podemos estar con otros padres también y nutrirlos.
La casa rodante en la que viajan, ¿cómo es? Ajá.
Sí, esta es Frankie. Es nuestra casa rodante que la amamos, que es maravillosa. Funciona todo. Eso en Chile no es muy común. Por lo general hay algo que no funciona, o en nuestra casa la puerta no abría, o no tenía cortina el qué sé yo, no sé, o el fierrito que estaba. Ya, aquí los alemanes como que hicieron todo maravillosamente bien. Y nada, las cortinas funcionan perfectamente, tienen mosquetero, se pone todo oscuro. Esta mesa baja, todo esto se convierte en cama, todo este espacio de acá. Arriba dormimos nosotros, que es súper cómodo. El colchón era un poquito flaco, pero como ya no hemos ido necesitando los abrigos, yo las colchas, los chales, los he ido metiendo debajo. Entonces ya, por lo menos mi lado, es súper cómodo, el de él no tanto. Tenemos cada uno un espacio donde guardar nuestra ropa, y eso es importante, pienso, porque yo no me meto en el de él ni en el mío. Cada uno, de repente tú abres el mío y se cae todo, pero ya ese es mi tema, y él tiene sus cosas y tampoco me preocupo lo que hay ahí. Los niños lo mismo, cada uno tiene, a veces yo voy sacando cosas o las voy dejando como ya cosas muy abrigadas, pero ellos van metiendo sus juguetes o de ropa. Cada uno tiene su espacio, que creo que es importante.
Igual, en realidad la elección del carro con el que uno sale es muy importante. Yo creo que nuestro viaje ha sido tan agradable, confortable, hasta el momento, en gran parte gracias al vehículo, a nuestra querida
sí,
Frankie.
Sí.
Porque por una parte no es tan grande, entonces eso nos ha permitido entrar al centro de Lima, y cuando llegamos a una ciudad poder recorrerla en este vehículo, no dejarlo en otro lado, no tener que seguir gastando en taxi o en locomoción, sino que da pa meterse al tráfico ahí de las ciudades. Y por otra parte, uno lo pilla la noche, lo pilla el hambre de los niños, y está la posibilidad de detenerse en una plaza, buscar un lugar que a uno le guste, de repente una costanera frente al mar, frente a los hoteles, ganándole una línea y quedando a pasos del mar, y ahí cocinar lo que uno quiera, almorzar y seguir de ruta.
Cuando viajan por muchas distancias, ¿cómo hacen para que no se aburran? ¿Tienen juegos? O...
Sí, tenemos muchos, muchos juegos de mesa, muchos. También naipes, libros para pintar, acuarelas, legos, cómics. Ya si es que es mucho, también podemos poner una película. Evitamos poner películas porque creemos que no es la idea que los niños vayan pegados a una pantalla. Pero si es que es extremo también, o si no, ponemos cuentos que escuchan también por internet.
Claro.
Y
también
vamos inventando.
Sí,
cosas.
Y también ya como de repente cuando vamos los dos adelante y ya es demasiado, Manu tiene que ir atrás, viene atrás así como a contener, a proponer un nuevo juego, claro. o a alimentarlos directamente.
Claro. A veces me ha tocado que vamos andando y me tengo que poner a hacer palomitas de maíz, por ejemplo,
claro.
O hervir agua para el mate, y estoy ahí atrás como... Pero en general ellos van bien, van tranquilos. Lo que les gusta mucho a ellos es ir como cerca de nosotros, mirando lo que estamos conversando, claro. Mirando si es que qué va pasando en el camino, como que los hagamos parte del viaje igual. Eso les gusta.
¿Y han notado algún cambio en el comportamiento de ellos desde que salieron ahora en el viaje?
Sí. Bueno, los chicos no se vestían solos, como que había que siempre estarlos así desde las mañanas, y ahora les gusta mucho levantarse y salir, entonces ellos se levantan y sacan su ropa, se visten rápido, se ponen un traje de baño, una polera y ya salen. Van, juegan un rato y nos da un tiempo para hacer el desayuno con calma, y eso es algo nuevo. Y también la rutina de la noche, ellos ya saben que tienen que ponerse pijama, ir a hacer pipí, lavarse los dientes, y eso también ya lo están haciendo rápido.
Claro, y lo otro también que hemos, como lo hemos hecho parte de la dinámica. Entonces, por ejemplo, hemos identificado tareas como recoger la mesa después de almorzar, o hacer las camas a la hora de irse a dormir, o lavar los platos. Entonces, vamos organizando turnos según día. Igual hay que estar ahí recordándoles, claro. Como presionándolos harto, pero ya están súper asumidos que ellos tienen una responsabilidad y como que tienen una tarea asignada en el día a día.
Sí.
Otra consulta que me hicieron es cómo manejar el tema de los castigos durante el viaje.
Ajá. Bueno, nosotros lo que a ellos más les duele es el tema de las películas. Como ven pocas películas, no los dejamos ver películas la semana. En verdad.
Claro, es solo sábado y domingo.
Y eso es como ya, porque no tenemos en realidad algo que les pueda como significar mucho. En verdad todo es para ellos juego, es chiste, es broma. Entonces con eso ya saben que es algo. O sea, por ejemplo, ayer Dante botó todas las mostacillas que estábamos haciendo collares y bueno, ya se quedó sin película. Pero es eso.
Sí, y lo otro es que es como el inverso, ¿cómo se llama? Lo que hacen los domingos.
Ah, claro, que tenemos los domingos como una premiación.
La premiación.
Para el que hizo las tareas en general. Claro, todos les damos un sticker, ¿ves que está lleno de stickers?
Esas mismas tareas que en el fondo de poner la mesa, hacer la cama, lavar los platos, el domingo hacemos como un recuento y es como un poco todos comentan.
Claro, es como una evaluación.
¿Cómo fue? A ver, ¿cómo Dante estuvo poniendo la mesa esta semana? Entonces uno dice, no, no hizo nada. Ya, pero igual yo hoy día lo vi que él se esforzó y además de esto, hizo esto otro que no le tocaba, pero entonces ahí se hace como un momento y al final siempre todos ganan su sticker.
Claro, es más que tomen conciencia, como que varias veces les dijimos que ayudaran y no ayudaron, entonces ya, bueno, la próxima vez, ¿no? Un poco así. Pero en general, yo creo que nuestra dinámica es mucho más relajada, en verdad, que en la casa. Yo lo siento así. Porque vamos fluyendo, en verdad. Hay días que nos levantamos todos temprano y todos estamos activos. O hay días que estamos más relajados. Yo siento que el estar viviendo aquí, por lo menos como yo estaba en mi casa, acá me resulta más fácil. El patio es todo lo que está afuera. Y acá adentro se mantienen ciertas normas de orden, de aseo, pero como es pequeño se hace rápido y es fácil.
Sí, y otra cosa que también sirve mucho es la crianza en general, pero yo creo que acá se ve muy acentuado, es el tema de los ritmos. Porque como vamos moviéndonos de lugar a lugar y vamos conociendo gente y a veces estamos solos, a veces estamos con otras personas, nosotros siempre intentamos tener una rutina, que es como despertarnos en la mañana, desayunar, que el más grande, que es Pastor, se queda con la mamá durante una hora aproximadamente, viendo temas como de lenguaje, de matemáticas, lectura, yo ahí contener a los chicos, salir, y después nos juntamos, después el almuerzo, y ser capaz de sostener esos ritmos, que no es fácil. Nos da como mucha tranquilidad a nivel familiar, como que está todo bien cuando somos capaces de sostener esos ritmos.
¿Y cómo fue el proceso de tomar la decisión de viajar?
Eso de la decisión de irse, nada, fue una, o sea, es como loco el proceso de algo que pasa de ser un sueño a ser cada vez más real. Y mientras más cerca está de ser real, como que el apretón de guata es cada vez más fuerte y la emoción. Y algo clave que para mí fue dentro de todo esto es que el momento que decidimos que nos íbamos a ir de viaje el 2019, y tomamos esa decisión, más allá de ocurriera todo lo que tenía que ocurrir o no ocurriera, dijimos, nos vamos igual. Y cuando tomamos esa decisión, se alinea, se empiezan a alinear las cuestiones y como que empieza ahí a ocurrir la magia. Entonces esa como convicción de decir, lo vamos a hacer, como que trae abundancia y trae bonanza por haber tomado esa decisión.
Sí, y bueno, para ir terminando, ¿qué le dirías a otra familia o a otra persona que tiene este mismo sueño, pero todavía no se anima a dar ese paso?
Ajá. Bueno, decirle que creo que acá en la ruta hemos conocido gente maravillosa que nos ha guiado también en todos los sentidos. Nos hemos acompañado, hemos encontrado otros niños, otros padres, otros viajeros de distintos países, como tú, Emma. Y eso te va nutriendo y te va dando fuerzas de decir que estás en el camino correcto. Creo que los temores y los sustos, bueno, hasta ahora nunca nos pasó nada. La gente fue en Perú demasiado amable. Se nos acercaban a decirnos como, sí, estacionense aquí también. Y bueno, creo que todo se va sincronizando y que se atrevan, que es una linda experiencia, que creo que la vida es para vivirla y no para esperar a cuando uno se jubile y ahí va a ser el viaje, cuando tenga, no sé, 70. No, yo creo que hay que hacerlo.
Claro, claro, me hace sentido eso, como de no esperar que como que pase la vida para poder vivir la vida, sino que la vida es ahora, nadie sabe lo que ocurra mañana, y si es que hay alguien que tiene el sueño, las ganas de viajar, de conocer el mundo, que se atreva, es atreverse, porque bajo mi experiencia solo pueden venir cosas buenas, y si es que no, bueno, ya hice el intento una vez y no me resultó y puedo seguir con mi vida tranquilo. O no me gustó y sigo con, ya me saco de la duda. Pero en fondo, hacer lo que queremos es como saludable para el ser humano, creo yo.
Sí, yo pienso que el sistema de estar en una oficina o en un trabajo y tener que trabajar y salir 15 días de vacaciones y ya después al año siguiente lo mismo, como que eso es como, lo veo que es más difícil hacer eso que estar viajando.
Y muchas veces, así como para ir cerrando, que es una reflexión como que la he tenido todo el viaje, y creo que es bien potente, que lo que queremos los padres por lo general es que nuestros hijos crezcan bien, ¿ya? Y para eso vamos al trabajo y somos capaces de proveer todo lo que ellos necesitan. Pero no sé si nos detenemos a pensar qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Porque lo que yo creo es que necesitan estar cerca de sus padres, de su madre, de su padre. Y no necesitan tener la mejor ropa, no necesitan ir al mejor colegio, tener los mejores cuadernos, sino que necesitan estar cerca de sus padres. Y el viaje es eso, es un regalo para ellos y es un regalo para nosotros.
Qué bonito. Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.